14, versículo 27. Dice Cristo: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la doy. No se turbe su corazón y tenga miedo. Quiero hablar en esta noche de la paz que Dios da. No es como el mundo la da. La paz que Dios da es distinta. Y quiero profundizarme un poco en lo que dice la Biblia acerca de esta paz. Hay dos, si estás tomando notas, dos diferentes clases de paz en la Biblia. La primera paz es paz con Dios. Paz con Dios. Y de esa paz veamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera paz que tenemos es la paz con Dios. La segunda paz que existe se encuentra en Filipenses capítulo 4. Y allí habla de personas con preocupaciones y problemas, porque ahí dice: la paz de Dios, en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí son dos clases de paz. El primero, paz con Dios, y el otro, paz de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la paz con Dios y la paz de Dios? La paz con Dios se explica en Efesios capítulo 2. Si quieres ir conmigo, ahí habla de esa paz con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. En otras palabras, en Isaías 59 dice que nuestros pecados han hecho separación con Dios. Estamos separados con Dios por el pecado. Pero dice aquí: Él es nuestra paz, porque Él ha tumbado esta pared divisoria, este obstáculo de tener comunión con Él, que es el pecado. Por lo cual tenemos paz con Dios al tener salvación, al tener perdón de pecado. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, no tienes esta paz. Pero ya que recibiste a Cristo como Señor y Salvador, ya tienes esta paz con Dios. Ahora, quiero hablar en esta noche no del paz con Dios que se recibe cuando somos salvos, sino la paz de Dios de que habla Filipenses 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará su mente y su corazón en Cristo Jesús. Hoy día escuchamos las noticias de los problemas que están pasando en Tijuana, en Ensenada, en otras partes. Se sabe que la situación económica está muy difícil y hay presiones que no había antes con la juventud. Hay rebelión, hay cosas por el internet que la gente no se imaginaba. Se reportó en el Super Tazón que pasó el domingo pasado, que uno de los televisores en el otro lado pasaron pornografía, pero tremenda, justo en medio del partido, en las televisoras. Es un joven, se metió en la computadora, y como hacen televisión por computadora ahora y pasa todo así, él pudo entrar al sistema y meter esa escena super pornográfica allí dentro del partido de Super Tazón, y los niños que estaban viendo el partido y todo vieron todo. Y uno dice: qué triste que hay tanta perversión, que hay tanta maldad y tantas cosas. Y eso también, como dijo Lila, en los trabajos hay veces broncas, hay pleitos, hay situaciones de mucha tensión. Y debemos saber que Cristo es nuestra paz. Él es el príncipe de paz. Y al tenerle a Él en nuestro corazón, tenemos esta paz con Dios, esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En Romanos 8, versículo 6, también habla de la paz de Dios. Romanos 8, 6 dice, porque el ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es en enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Entonces, es muy importante ocuparnos en el Espíritu para tener esa paz. ¿Qué quiere decir ocuparse en el Espíritu? Cuando pasamos mucho tiempo en rumbo al trabajo, pasamos mucho tiempo durante el día, a lo mejor a la hora de comer, donde podemos hacer cosas, o a veces vamos y tenemos que formarnos en la cola, en el banco, en el cajero automático, y donde quiera que vayamos, podemos orar y convivir con Dios para sentir esa paz. Ahora, el ocuparse en el Espíritu, ¿qué significa el ocuparse en el Espíritu? Quiere decir que dejas que Dios viene a tu mente. ¿Con qué? Con esas peticiones de oración. Escuchamos las peticiones de las diferentes personas que están aquí. Y cuando estamos en la casa, podemos acordarnos de orar por esa petición. Podemos acordarnos de orar por el nuevo ministerio que está en el titular de menores, o en la cárcel, o los muchos ministerios que están saliendo de aquí. Pero es importante que sepas que la guerra está en tu mente. Porque si estás pensando, ocupándote en las cosas del Espíritu, pues si todo el día estás pensando en las cosas del mundo, fíjate que estaba en la televisión y vi a Luis Miguel, y a ver, no creo que, pero yo creo que sí, está muy gordo ya, que ese traje sale ahí muy, no, ya está saliendo los botones ahí, porque y estás pensando en puras cosas carnales. ¿Y cómo no vas a tener broncas y pleitos porque estás ocupándote en la carne? Y estás pensando, no, tengo que conquistar a esa muchacha en el trabajo, muy guapa. Le voy a decir que yo soy muy buena onda y que tengo boletos para ir a ver una función. Y estamos pensando las cosas de la carne. Y no tenemos, siendo cristianos, podemos pensar las cosas de la carne. Podemos ser cristianos carnales. Hay dos opciones como cristiano. Puede ser un cristiano espiritual o puede ser un cristiano carnal. ¿Y qué diferencia hay? Es la mente. La Biblia dice en Romanos 12, 2 que debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Para ser transformados, para tener esa paz de Dios, para no estar preocupándonos, para no estar angustiados. Y tengo que confesar, la razón puedo enseñar de eso, porque lucho, batallo mucho. Le dijo a mi mamá anoche, por eso por mí, porque yo me preocupo. Me preocupo de muchas cosas, y llevo la carga yo de muchas cosas, y quiero ser responsable, quiero hacer las cosas bien, pero a veces me falta fe. Y a veces creo y tengo mucha fe por las personas en la congregación, porque ustedes aman mucho a Dios. Pero en mi propia vida, como no soy la gran cosa en mi caminar con Dios, yo soy como tú, luchando y batallando. Yo digo, Señor, yo sé que me va a salir mal todo eso, porque y empiezo a dudar. Porque pongo los ojos en mi vida. En lugar de poner mis ojos en Cristo soy más que vencedor. En Cristo yo soy su amado. Él me ama. Él sabe los planes que tiene para conmigo, planes de bien y no mal. Hemos visto muchas bendiciones, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras áreas de lucha. Porque que se son de ustedes, ¿sabes qué pasó? Bueno, yo tengo todo bajo control. Yo en mi mente pienso en Cristo todo el día. ¿Me entiendo? No, nosotros. ¿Sabes qué? El apóstol Pablo dijo: mas yo soy carnal, vendido al pecado, miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y cuando Cristo hablaba de ese cuerpo de muerte, está hablando de unas peores formas de llevar a cabo la sentencia de pena de muerte en los tiempos romanos. Unas formas de matar, una era crucificar a la gente, tenemos maneras de matarlo. Otro era encadenar un cadáver a un reo vivo. Y ese reo tuvo que andar caminando donde quiere que iba con ese cadáver ahí pegado. Y poco a poco la carne putrificada del cadáver iba contaminando el cuerpo sano del reo, así que entraban infecciones y empezaba a putrificarse el cuerpo del reo y moría el reo por la contaminación, infección por ese cadáver que estaba amarrado. Y así dijo Pablo: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hablando de ese cadáver que se estaba. Pero hay buenas noticias, porque el versículo a continuación dice: más doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Dios ha roto las cadenas. Esta carne que está en nuestros miembros, que quiere desviarnos, cuando caminamos en el Espíritu, cuando nos ocupamos en el Espíritu, hay paz. No estamos luchando, no estamos batallando para siempre hacer las cosas bien, contando 10 para que no me enoje, sino que estamos ocupándonos en el Espíritu. Y cuando yo lo hago, ¿sabes qué sucede? Ya no estoy tan preocupado. Me doy cuenta que hay una solución de mis problemas, que hay una solución, se puede hacer esto y esto y esto, y que Dios me da ideas de cómo puedo remediar las cosas, cómo puedo pagar las deudas, y todo Dios me da paz. ¿Por qué? Porque estoy ocupándome en el Espíritu, no en la carne. Y es una decisión que tienes que hacer todos los días. Cuando te levantas, después levantarte y decir: Dios mío, qué día me espera. Puedes levantarte y decir: Dios mío, qué día me espera hoy. Y puedes empezar el día alabando a Dios. Ay, Dios bendito. Que como escuchamos anoche, la vida de intercesión, esa dimensión espiritual, que me estás platicando con Dios durante todo el día. ¿Sabes qué dice la Escritura? Dice: estén siempre gozosos. Era mi devoción, estén siempre gozosos. Entonces, todo el día hoy estoy queriendo caminar en el gozo del Señor. Y se puede, porque no es mi esfuerzo. Es el Espíritu Santo en mí, Señor. Yo estoy caminando en el Espíritu, ocupándome en el Espíritu, llenando mi mente con las cosas del Espíritu. Y siento paz. Siento la victoria. Ya no siento que estoy preocupándome tanto en las cosas que están pasando. Estoy confiado en Dios, que Él me da la fuerza y todo lo que necesito para hacer todo lo que tengo que hacer, porque a veces tenemos mucho trabajo y mucha responsabilidad, y a veces el cuerpo se cansa, pero Dios renueva nuestra fuerza en la oración. Cristo se levantaba cada mañana y oraba, y ese es el fuente de poder. Es como cuando tienes un aparato. Yo tengo un cepillo de dientes eléctrico. No sé si lo has visto, son buenísimos. Porque yo siempre tengo prisa para todo. Y para andar así. No, el nuevo aparatito yo tengo es una cosa, tiene una base. Y lo pones y se carga toda la noche. Y mañana lo pones ahí. Y va como, no sé cuántos cientos de movimientos por segundo, pero rapidísimo. Así. Ya terminé. Vamos. Rápido. Pero si no pongo a cargar el cepillo, se baja la batería. Y aunque es un cepillo automático, si no tiene carga, lo tengo que usar así como cepillo normal, porque no tiene carga. Y así nosotros tenemos que ser recargados en la oración cada día. Y si lo haces rápido, sale todo bien. Pero si no, tienes que trabajar y trabajar y sudar, no te quedas tan bien como si estuviera cargado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí habla en Romanos de ocuparnos en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice la Biblia en Gálatas 5, 22, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. Muy bien. Es un fruto del Espíritu Santo. Si estamos en Cristo, si estamos en el Espíritu, entonces el resultado va a haber paz en nuestro corazón. Y qué bonito es. Personas que pasan pruebas y dificultades, pero están confiados. Entonces, tener paz no quiere decir que no vas a tener ninguna bronca, ninguna dificultad, sino quiere decir que tienes fe y confianza en Dios, que Dios va a resolver la bronca. Y en tu familia, cuando hay conflictos, dificultades y problemas, un hijo rebelde, una dificultad, un marido que anda por ahí, confía en Dios. Y Dios te va a dar su paz como fruto del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y otro. También vemos en Colosenses 3, versículo 15, algo muy interesante acerca de la paz de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice así. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es muy importante ser agradecido con Dios. Él ha sido muy bueno con nosotros, porque tenemos la vida eterna. Aunque tenemos una vida muy difícil en esta tierra, tenemos la vida eterna. Y sabemos que nuestra mansión, nuestra hogar celestial está guardado en el cielo esperándonos. Nuestro hogar verdadero, nuestra casa verdadera. Pero miren lo que dice aquí. Dice que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Esa palabra gobierne es una palabra muy interesante. Quiere decir árbitro. Es como aquel que pita un partido de fútbol. El árbitro decide si va a haber una infracción, una tarjeta roja o no. Y la paz de Dios gobierne o es el árbitro en con Jesús. Muchas veces tenemos que tomar decisiones, pero no sabemos qué hacer. Porque nos sentimos paz, podemos tomar la decisión correcta. Pero si no tenemos paz, mejor no tomar la decisión, esperar y orar más. A ver, si Dios nos dé esa paz, entonces podemos tomar una buena decisión. Porque a veces tomamos decisiones cuando estamos frustrados. Estamos en negocios y no, ya vamos a cerrar esa, ya no voy a visitar a ese cliente porque nunca voy a comprar ya. No, hay que tener fe, optimismo, voy con el cliente, sí me va a comprar porque Dios está conmigo. Y si no quiere comprar ese producto, le voy a presentar un nuevo producto o otra cosa con otro corte, pero Dios me va a bendecir. Hay que tener paz y hay que tener perseverancia. Pero muchas veces cuando tomamos decisiones, tenemos que orar. Y cuando hemos orado y todavía no sabemos qué hacer, esperamos que Dios ponga paz en nuestro corazón. De repente ya sabes qué es lo que debes hacer. Hay varias cosas que he orado. No sé, Señor, si debemos hacer esto o esto. Señor, te pido que me des tu paz. Porque yo quiero agradarte. Yo quiero hacer las cosas según tu voluntad, no según mi voluntad. Yo tengo capacidad de echarle a perder todo. Hay una escritura que dice, Pablo plantó y Apolos regó. Entonces, cuando leo la escritura, digo, uno ha plantado y yo lo ando regando bien gacho. Y no te sientes así a veces que ay, no quieres hacer mejor las cosas. Yo quiero dar excelencia al Señor. Yo quiero dar lo mejor del trigo, lo mejor de todo para el Señor. Él merece lo mejor. No quiero darle sobras. No quiero darle mi tiempo libre. Yo quiero darle todo, toda mi vida, mi familia, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré. Pertenece a Cristo. Y no quiero servirle a medias. Yo, porque un tiempo yo andaba en eso, en dar tibio. Y un día conocí la verdad y dije, jamás. Yo dije, Señor, ¿sabes qué? Antes que me comporte como un cristiano tibio, mátame. Así de fácil. Acaba la vida, dame un infarto, algo así. Que sea un tanto doloroso, pero mátame así rápido. Yo nunca quiero ser un cristiano tibio. Yo quiero ser cristiano de 100%. Quiero echarle todos los kilos, porque Cristo viene pronto. Y la vida es preciosa. Tenemos una sola vida que vivir. Y podemos hacer grandes cosas con la ayuda de Dios. O podemos conformarnos con cosas pequeñas. Pero tenemos un Dios grande que quiere hacer cosas grandes. ¿Por qué no pones fe en un Dios grande en lugar de quedarte conforme con las cosas menores? Entonces la paz de Dios gobierne en tu corazón. Esta paz. Que sabes. Ya sabes que. Sí. Y a veces que orar hace conseguir esa paz. A veces no tengo el momento de decisión. Gente me dice, no sé qué hacer, déjeme orar. Déjeme buscar el rostro de Dios. Y la paz de Dios. La paz que el mundo no nos ofrece. No existe esta paz en el mundo. Existe cierta tranquilidad en este mundo, pero la paz de Dios no existe. Vamos a terminar en Juan 14. La paz les dejo, mi paz les doy. Ahora, Dios no está todo preocupado en el cielo hoy. No está Cristo, hijo del Señor, Dios Padre, a ver cómo lo hacemos. Mira lo que está pasando en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? No, el príncipe de paz sabe que pronto regresa. Él sabe que hay mucho pecado en el mundo, pero él se goza en ver a sus hijos alabándole, y se goza en ver a sus hijos confiando en él. Él se goza, nuestro Padre Celestial se alegra en ver nuestra confianza en él, que él va a traer cosas buenas a pesar de todo lo que está pasando en este mundo. La paz, mi paz. Te dejo mi paz. Esto es de Cristo. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Hoy día hay mucha gente que está turbado de corazón, que siente la presión. Sienten que están entre dos paredes. ¿No has visto nunca en las caricaturas como las dos paredes se vienen acercándose y están queriendo detener las paredes y así están deteniendo las paredes? Y a veces sentimos así, bajo presión. Pero Cristo está diciendo que no se turbe tu corazón, porque la solución es para arriba. Si tú quieres empujar, no vas a poder contra las fuerzas que te oprimen. La solución es irte para arriba y salir de esa prensa y salir a la presencia de Dios, donde puedes alabarle, puedes bendecirle, puedes ser transformado a otra dimensión espiritual, la dimensión de la alabanza, como alguien comentó que estaban cantando las canciones de que cantamos aquí, levantándose en la mañana y durante el día cantando alabanzas a Dios. Entonces sí vas a tener la paz de Dios en tu corazón. Sí vas a tener esa alegría, este gozo al saber que Dios te ama. El plan de Dios para tu vida es un plan excelente para bendecirte, para utilizarte y para darte el deseo de tu corazón. Tenemos la Santa Cena hoy y vamos a juntarnos en grupos de 3 o 4, y en esos grupos se va a repartir la copa y el pan. Y en este grupo vayas haciendo oración por las necesidades, pero también antes de tomar la Santa Cena, que vamos a tomar al final juntos, si tienes un pecado, confiesa tu pecado a tu hermano, también confiesa sus ofensas unos al otro. Toma un inventario espiritual si estás preocupándote o estás en la carne. Hoy es un día de decir: Señor, cámbiame, permíteme ocuparme en mi mente en las cosas de tu espíritu, ayúdame a leer tu palabra, ayúdame a caminar, practicar contigo durante el día.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.